Rompa lo viejo, auténtico como tú, presenta.
Le tengo que preguntar, Rafael.
Pregunta lo que quieras.
¿Te fueron ahí a matar a un congresista o asustarlo o poner a todo el mundo a correr? O sea, ¿cuál era? ¿Me entiende la pregunta? Pues fueron 30
Lolita,
tiros.
Lolita siempre tiró.
Para el techo.
Al techo.
Pues Lolita, Lolita dice...
Tiró al techo.
Dice, yo no vine aquí
a matar a nadie. Fue a morir.
Fuino aquí a morir por mi patria.
Fue a morir.
Eso es espectacular.
Andresito se le trancó la pistola y nunca tiró un tiro. Se le trancó la pistola.
A mí se me hubiera caído entrando así por la seguridad ahí mismo. Mira, aquí hay algo raro, llévenselo.
Irving y yo tiramos para abajo. Irving se le trancó la pistola a los tres tiros. Yo disparé los 8 y creyendo que me están disparando, voy a coger un peine para ponerlo y ahí me agajan. Entonces veo a Lolita y Andresito y no veo a Irving.
Cuando usted tira para abajo, Rafael, ¿te tira?
No, mira.
Para abajo.
Yo tiré para abajo. Y...
Pero,
mira, yo vamos a ponerlo así. Yo prefiero abrazar a la gente o darle un golpecito en la barriga de cariño y me siento bien. Pero si alguien abusa de mi gente, va a tenerme de enemigo. Yo hubiese querido que nunca eso tuviera que suceder. Pero mientras haya poderes que quieran dominar a otros pueblos, tú tienes el derecho a defenderlo. Yo no tiré a matarlo.
Bienvenidos al podcast de Luis. Yo soy Luis. De verdad que siempre es un honor para mí que se tomen el tiempo y visiten el proyecto. En este episodio número 7, uno muy especial. Y por eso es la fecha que estamos escogiendo. Es un lanzamiento un primero de marzo del 2021. Tratando de recordar aquella fecha, el primero de marzo de 1954. Cuando cuatro puertorriqueños fueron hasta Washington y entraron al Congreso armados, debido a la situación colonial que estaba sufriendo Puerto Rico, eran tiempos bien diferentes, había una opresión grande de parte del Estado de que el puertorriqueño no se rebelara, era una realidad que estaba viviendo la isla. Y por eso es que hay muchas historias que todavía hoy a veces no entendemos, pero tenemos que tomarnos el tiempo porque es lo que se merecen estos puertorriqueños, ¿entienden? En el episodio de hoy es la historia de Rafael Cancel Miranda, que en paz descanse, un puertorriqueño que para muchos es un héroe, para otros que no entienden la historia es un asesino. Y lo que yo quiero hacer hoy es que escuches de su boca la historia de su vida. Y cuán injusto es llamarlo un asesino. Porque cuando uno entiende la historia de Rafael Cancel Miranda, cuando uno ve lo que le pasó cuando niño, que literalmente una mañana sus padres salen de su casa en Ponce a una simple marcha y regresan ensangrentados, en ese momento, para Rafael Cancel Miranda es bien claro quién es el enemigo. Y el que no puede entender eso, pues no está siendo justo con él ni con la historia. Verdaderamente es importante este podcast porque es el principio de unos puertorriqueños que merecen que la historia los mantenga. Quizás para ti no es un héroe, pero para mí, mínimo, un gran puertorriqueño, un hombre valiente. O sea, literalmente a los 23 años van al Congreso con una pistola en la mano. Tú sabes, y entran ahí y se manifiestan, no matan a nadie. Y por esa acción, todos cumplen más de 20 años presos. La suerte que tuvimos fue que pudimos gozarnos a un Rafael Cancel Miranda en sus últimos años y vimos cómo era un hombre de paz, un hombre de bien, un hombre que simplemente da una contestación a la misma altura de lo que estaba pasando en sus tiempos, porque cuando en el 2020, 2019, 2018, en esas marchas, Rafael Cancel Miranda se convirtió en un ejemplo para jóvenes de cómo no usar la fuerza, de cómo no usar lo que es el arma, ¿no? Muchas veces en esas marchas acababan cuando Rafael decía, es hora de guardarse, no hay por qué ir a una agresión. Y demostró mucha madurez y demostró que fue un gran puertorriqueño y haberlo tenido al frente haber tenido esa oportunidad de conversar con él y preguntarle con calma qué fue lo que pasó el 1 de marzo de 1954, es sin duda uno de los momentos más lindos de mi carrera periodística, haber tenido a ese señor al frente, tipo de más de 6 pies, con una voz fuerte, pero con un corazón, mano. De verdad que Rafael era un hombre tan y tan bueno. Y el que tuvo la oportunidad de conocer a Rafael Cáncer Miranda sabe exactamente de lo que estoy hablando. Y yo le pido a todas las personas que escuchen este podcast que lo vean como su abuelito, mano. Porque de verdaderamente un hombre tan y tan real. Porque hay que ser real, hay que ser valiente, hay que ser un hombre con mucha dignidad para tomar esa decisión un 1 de marzo de 1954, hacer lo que ellos hicieron. Y por eso yo siempre voy a respetar a Lolita Lebrón, a Irving y a Andrés. Andrés Figueroa, a Irving Flores, que fueron los otros 3 puertorriqueños que acompañaron a Rafael ese 1 de marzo. Y entiendo yo que cuando uno ve esa historia, yo creo que Benicio del Toro se equivocó en interpretar a un Che Guevara, el personaje histórico que tenía que interpretar Benicio del Toro era la historia de Rafael Cáncer Miranda. Entiendo yo que se parece, que es igual de alto, tiene todas las... para mí, ese era el personaje. El Che Guevara no es un personaje al cual yo admiro y creo que está súper... Hay demasiadas personas en el mundo que lo alaban y él no merece ese cariño. Ahora, un Rafael Cáncer Miranda sí merece una película, porque merece que la historia lo rescate. Personas como él ya casi no existen, ¿ok? Y no creo que en los próximos años, décadas, surjan puertorriqueños como estos. Haber tenido a este señor al frente fue uno de los grandes momentos de mi carrera. Y el que no esté con nosotros, pues lo hace todavía más especial este podcast. Así que, sin más que hablar, espero disfruten mi conversación con este señor que el año pasado se nos fue y es sin duda uno de los grandes próceres puertorriqueños. Hoy, de su propia boca, la historia de don Rafael Cáncer Miranda. Espero la disfruten y gracias por la visita.
Don Rafael, muchas gracias, no, gracias por estar aquí en este programa hoy.
Gracias por tenerme.
De verdad que es algo especial. Y yo sé que lo que usted ha hecho por el amor que le tiene este país, pues es algo que hay que admirar. No importa el partido político, eso es lo más importante. Yo quería que hoy se celebrara su vida y su entrega.
Gracias.
Usted nace en Mayagüez.
El 18 de julio de 1930.
1930, o sea que verdaderamente en ese tiempo, es un tiempo donde estamos a 5 años de que pasen las masacres, que toda esta violencia esté dando a las personas que crean en su país. ¿Cuándo es que usted, como joven, empieza a sentir que todo esto le está cambiando la vida?
A los 7 años de edad.
¿A los 7 años de edad?
A los 7 años de edad, porque mi padre era presidente de la Junta Nacionalista de Mayagüez cuando la masacre de Ponce, y mi padre y madre fueron sobrevivientes de la masacre de Ponce. Yo tenía 7 años de edad. Mi madre vino, salió vestida de blanco y regresó vestida de rojo, porque para salvarse tuvo que arrastrarse por encima de los que ya habían sido heridos. Y pues fue mi primera impresión.
Yo no sabía esto.
Sí, ahí fue que yo capté que teníamos un enemigo. Quien quiera hacer daño a tus seres queridos no puede ser amigo tuyo, a menos que tengas una enfermedad psicológica
es
o algo.
Obvio. A los 7 años estaba jugando pelota y lo más difícil era ver si me cogían para la selección. Esas eran mis preocupaciones como puertorriqueño. Si yo llego a estar... Eso es increíble lo que usted me está contando, porque hace sentido de que esa pasión empieza a apoderarse de usted como puertorriqueño y como joven, porque ya es directo con su familia, no es simplemente un ideal político, lo está viviendo dentro de su casa.
Lo que trajo estas masacres, el movimiento por la independencia nuestra estaba bien fuerte en el pueblo, y el pueblo estaba escuchando a Albizu Campos, claro. ¿Ves? A don Pedro Albizu Campos, y hubo una huelga cañera aquí, y había un inversionista, y le escribe a Franklin Delano Roosevelt, que era presidente norteamericano, de que hiciera algo para que parara a los nacionalistas y a la huelga azucarera, y manda el Franklin Delano Roosevelt, envía como jefe de la policía al coronel Francis Riggs y como alcalde de Puerto Rico al general Blanton Winship, Y entonces, bajo órdenes para que acabaran con el nacionalismo y la huelga portuaria. De ahí viene que el 24 de octubre del 35, bajo órdenes del coronel Rix, masacran a 4 jóvenes nacionalistas que iban para la universidad. Otros 2 jóvenes nacionalistas lo ajusticiaron más tarde a este criminal. Luego, el 21 de marzo del 37.
Lo leí en el libro de Silverio Pérez, que deben leer La Virginia Rota. Sí. Es increíble lo que pasa con esos 2 muchachos, porque supuestamente.
Sí. Ahí mismo lo asesinaron en el cuartel de la policía.
Ahí mismo.
Ahí mismo. Luego, el 21 de marzo del 37.
Pero yo quiero. Perdone, don Rafael, porque quiero que la gente entienda. En esos tiempos también estuvo el toque de queda, que no se podía ondear la bandera puertorriqueña.
El 48 ya.
En el 48. Imagínense. Vamos a hablar claro, ¿entienden? Imagínense en 1948 que en el 2015 o 16 Mónica Puig gana y usted no puede sacar la bandera. Usted no puede celebrar el triunfo de una puertorriqueña que lo disfrutamos todos los puertorriqueños. Que nosotros no podíamos ir a recibir en el aeropuerto a Tito Trinidad. Ahí fueron todos los partidos. Entiendan por lo que estaba pasando esta generación. Yo no le puedo llamar al asesino ni terrorista, señores. Esto es un puertorriqueño que hizo lo que tenía que hacer, punto, y se acabó. Y por eso es que él está aquí hoy. Quiero poner las cosas claras. Esto es lo que trata de hacer tarde en la noche. Porque al final, en los Estados Unidos se ha derramado más sangre, que es una realidad que quizás en ningún país del mundo.
Sí, ellos...
No tuvo alcohol, pero es la verdad.
Sí, entonces el 21 de marzo del 37, bajo órdenes del general Blanton Winship, masacran a mi pueblo en Ponce y mis padres estaban ahí.
200 muertos.
200 heridos y 19 muertos. Entre ellos la niña Georgina Maldonado.
19 muertos y 200 heridos.
200 heridos. Entre ellos una niña, Georgina Maldonado, que salía de la iglesia, pues era Domingo de Ramos, y tenía su ramito que dan en la iglesia y la policía la asesina por la espalda. Y yo era un niño de 7 años de edad, pero veo. Claro. Y yo pensé con mi hermana que nos habíamos quedado, con mi abuelita, con la abuelita, que nos habían matado a los papás, ¿ves? Hasta que regresan y madre viene con todo su traje con sangre. Y ahí es que empiezo a tener conciencia de que tenemos un enemigo.
Hay una situación. ¿Cuál es la diferencia entre el nacionalista y el independentista?
No, que los dos luchamos por la independencia y unos hemos usado unas tácticas y el PIB ha usado otras, el Partido Independentista, pero respeto a los independentistas. Hoy estuve con María Lourdes ahí en la marcha. Ajá. Que hubo, y respeto mucho a todo aquel que hable por la independencia, pero respeto también a aquel que crea lo que crea, que lo haga de buena fe.
Refiriéndose a un estadista que piensa que lo mejor para Puerto Rico sin vender el país,
me siento con él en la misma mesa.
Me encanta, eso es importante que Puerto Rico lo sepa.
Pero uno que lo que quiere es llenarse el bolsillo a costa del sacrificio y dolor de su gente, con ese no.
Yo tengo que ir a unos comerciales, Rafael, porque no le puedo pagar a nadie y me sacan del aire. Pero cuando regresemos, yo quiero ir al capítulo que lo lleve usted.
Del Congreso.
A la fama o a la historia.
A la historia.
Y a la historia, la fama no es la palabra, por eso que usted no lo hizo por eso. Pero en mi corazón usted es alguien gigante.
Gracias.
Y yo quería tener este momento y le doy las gracias por estar aquí, ¿ok?
Gracias.
Maestro, nos vamos a la pausa. Un poquitito de bomba puertorriqueña, señores. Maestro se ve en la casa. Rafael Cancel Miranda.
Yeah. Salí de Santurce para el pueblo de Mayagüez, pero me dijeron que no llegara a la Verdeguía y no sé por qué.
A la Verdeguía.
¡Bomba! Ayer pasé por mi casa. El aplauso para la familia Cepeda. Maestro, un honor tenerlo aquí de corazón hoy con la visita del gran Rafael Cancel Miranda. Un aplauso a él, por favor, señoras y señores. Con Rafa. Quiero decirles algo. Esa pared que ven al final, siempre vamos a estar exponiendo arte puertorriqueño. Ustedes saben que ya Puerto Rico... se ha denominado entre las primeras 10 ciudades del mundo a nivel del arte urbano, y esa pieza es del gran artista Celso González. Y ella, para que sepan todo el mundo, que es Carmen, esa no es Carmen Yulín, señores, ella no, señor, ella es una puertorriqueña, Maliari Quiñones de Moco. Un aplauso a ella. Y eso está allá, lo que ella inventó tiene que ver con números, tiene que ver con tablas, tiene que ver con un montón de cosas que yo no tengo idea de que tiene que ver, pero ella va a ser gigante, es boricua y ya está en los libros de récord, así que es un orgullo puertorriqueño esa muchachita que está ahí, ¿ok? Un aplauso a Celso González, que fue el artista que hizo esa pieza. Y todos los días vamos a tener piezas de diferentes artistas puertorriqueños. Seguimos hablando con el maestro, con el gran Rafael Cáncer Miranda, que hay mucho de aprender de él. Y verdaderamente, don Rafael, gracias por estar aquí y darnos su tiempo.
Es un honor, me alegra. Tengo problemas con la vista, pero los veo aquí. Hay muchos que ven por aquí, pero no ven por aquí. Yo los veo por aquí, mente y corazón.
Eso es lo más importante.
Sí. Pero don Rafael, nací puertorriqueño y mi suerte estaba echada. O me enfrentaba al imperio o traicionaba a mi patria. Y decidí darles batalla, de lo que no me arrepiento, pues hoy se siente mi alma contenta de haberlo hecho. Y si volviera a nacer en esta patria querida, volvería a recorrer la misma ruta seguida. Pues aunque mucho he sufrido luchando por redimirla, no escogería otro camino, ni en esta ni en otras vidas. Amén.
¿Cuándo empieza ya mentalmente usted a decidir que tiene que de verdad ir hasta el final?
Bueno, con esta lucha? De primero sentimentalmente, cuando la masacre.
Claro, eso está claro.
Por emoción, por amor a mi pueblo. Y lo que me llevaba a través de la vida es eso, el amor. A veces me preguntan qué me dio el valor para ir allá. Yo era un chamaco de 23 años.
Exacto, 23
años. Inteligente, con un futuro, etcétera, etcétera. El amor.
El amor por su país.
Por el amor por mi patria, por mi país, por mi pueblo, por mi gente, me dio el valor.
Increíble.
De acuerdo a como tú amas, tú estás dispuesto a dar la vida a mi señora.
¿Cómo pasa, cómo ustedes planean? Porque hablando claro, la palabra, sí, sí. Eso es una demencia, don Rafael.
Sí, sí, sí.
O sea, yo no he pegado un póster en mi vida, ¿entiendes? Un paquín de que, o sea, yo no he hecho nada por el movimiento. Ahora tengo un programa de radio y trato de hacer un poquito porque he crecido un poco en los últimos años y me doy cuenta que uno tiene que aportar. Pero, ¿cuándo le viene esto a la mente a usted por primera vez? ¿Quién lo llama a usted?
Y decidimos los nacionalistas hacer un acto en Washington que llamara la atención del mundo hacia la verdad, okay, de que seguíamos siendo colonia.
Ese era el objetivo.
Ese era el objetivo. Okay. Que ahora, 62 años después, ellos mismos lo dicen.
Ok, pregunta. Este es el momento culminante de esta visita suya.
Sí.
Ok. ¿Cuándo ya lo llaman que van para el Congreso, cuando usted se encuentra con Lolita, con Andrés Figueroa y Irving Flores? ¿Cuándo pasa esto?
Bueno,
con Lolita Lebrón.
Irving había llegado a Nueva York también de Puerto Rico unos meses después que yo, ¿verdad? Y Andresito lo conocí en Nueva York, el de Aguada, que era de Aguada, lo conocí en Nueva York. Bueno, pues cuando Pinto Gandía me habla, yo he dicho ya esto públicamente, no lo dije por 50 años, porque nunca mencionaba a Pinto, pero Pinto fue el que organizó.
Pinto es el que organiza
esta actividad.
¿Cómo le llaman eso? ¿Una actividad? ¿Cómo
era,
se llama lo que ustedes dicen?
Una demostración patriótica, se le puede llamar los nombres, un tiroteo, lo que quieran, pero era una demostración patriótica para llamar la atención del mundo hacia la verdad.
Y una pregunta, ustedes fueron allí, le tengo que preguntar, Rafael.
Pregunta lo que quieras.
¿Ustedes fueron allí a matar a un congresista o asustarlo o poner a todo el mundo a correr? O sea, ¿cuál era? ¿Me entiende la pregunta? Pues fueron 30
Lolita,
tiros.
Lolita siempre tiró.
Para el techo.
Al techo.
Pues Lolita dice.
Tiró al techo.
Dice, yo no vine aquí
a morir.
A matar
a
nadie.
Fue a morir.
Fuino aquí a morir por mi patria.
Fue a morir.
Eso es espectacular.
Andresito se le trancó la pistola y nunca tiró un tiro. Se le trancó la pistola.
A mí se me hubiera caído entrando así por la seguridad ahí mismo. Mira, aquí hay algo raro, llévenselo.
Irving y yo tiramos para abajo. Irving se le trancó la pistola a los tres tiros. Yo disparé los 8 y creyendo que me están disparando, voy a coger un peine para ponerlo y ahí me agajan. Entonces veo a Lolita y a Andresito y no veo a Irving.
Cuando usted tira para abajo, Rafael, ¿te tira?
No, mira.
Para abajo.
Yo tiré para abajo. Y...
pero,
mira, yo vamos a ponerlo así. Yo prefiero abrazar a la gente o darle un golpecito en la barriga de cariño y me siento bien. Pero si alguien abusa de mi gente, va a tenerme de enemigo. Yo hubiese querido que nunca eso tuviera que suceder. Pero mientras haya poderes que quieran dominar a otros pueblos, tú tienes el derecho a defenderlo. Yo no tiré a matarlos.
¿Todavía usted piensa cuando está durmiendo, sueña con todos estos momentos de su vida?
Bueno, en la cárcel permitieron comprar un jadiecito. Entonces yo tenía un jadio nuevo. cuando tú podías poner ese radio hasta las 10 de la noche. Si tocaba después de las 10 de la noche, se te metían en la celda y te llevaban el radio, ¿verdad? Por esto te cuento esto, ¿verdad? Este radiecito yo se lo cambié a un afro-norteamericano amigo mío por uno viejo que él tenía. Y me traigo el radio. Y la cama en la casa tenía un desk donde tú puedes poner cosas encima. Y yo ponía el radio ese que me traje de allá encima. Salí en septiembre del 79. Estoy hablando ahora 3 meses después. Oigo una música y brinco en la cama para pagar el radio porque 3 meses después todavía creo que estoy en la cárcel. Wow. Y era una pajanda navideña. ¿Me entiendes? Era una pajanda navideña que me traían los amigos.
Eso contesta la pregunta.
3 meses después brinco en la cama. ¿Me entiendes? Y el otro día me dice mi doña que me preguntó algo. Yo es en la celda. O sea, se te queda.
Y Oscar, Rafael, pues nosotros, el pueblo de Puerto Rico, lo que más quiere es que usted esté con salud, que gracias. Tenga mucha salud para seguir de verdad admirando gracias. Y disfrutándose de Puerto Rico, a su señora, a su familia y esta isla del encanto que tanto le debe a usted.
¿Okay? Gracias, mi hermano.
Gracias por venir al programa.
Gracias a ti.
Rafael Cancel Miranda.
Muchas gracias. Gracias. Gracias.